Bienvenidos a Mundo Peculiar, un espacio para los más curiosos. Somos Patricia Santos
y Lorena Granero. Hoy, como siempre, traemos las noticias más singulares del ámbito local, nacional e internacional.
Y tenemos una sorpresa en el programa de hoy.
Como es viernes 13, un día cargado de superstición, traemos un especial sobre este tema.
Comenzamos nuestro especial de supersticiones con el origen del viernes 13.
Aunque hay muchas versiones, se dice que el origen de las supersticiones del viernes 13 está relacionado con referencias bíblicas. La Biblia asocia el 13 con mala suerte porque Judas fue el invitado 13 de la última cena. El viernes porque fue el día en el que Jesucristo fue crucificado según los cristianos.
Nos trasladamos a Europa para conocer qué supersticiones curiosas existen. Nuestro recorrido comienza en Portugal.
En mi país, en Portugal, es malo cuando están 13 personas en una mesa comiendo por la cena, por la comida, que se dice que no da suerte y que tiene siempre que se invitar más a alguien.
Yo soy de Portugal y en mi país se dice que no se puede barrer con escoba los pies porque no nos vamos a casar.
Vamos con Grecia. Si dos personas dicen algo al unísono, ambas deben decir en voz alta "atrapa el rojo". A continuación, tienen que buscar y tocar algo de color rojo para evitar una pelea.
Bueno, yo mi superstición es el día de Año Nuevo tengo, sí o sí, que comerme las 12 uvas y justo cuando suenan las campanadas. Si no, o sea, tengo que hacerlo. Siempre que desde pequeña recuerdo haberlo hecho y si no me pongo muy nerviosa y que tengo que hacerlo sí o sí. Pues si no es mala suerte.
Y hablando de Año Nuevo, en Dinamarca los platos que se rompen se guardan y en la víspera de fin de año se lanzan a las casas de los amigos y de los familiares. Cuanto más platos se tiran, mayor será la buena suerte. Nuestros oyentes nos cuentan qué supersticiones peculiares hay en América.
Bueno, yo no soy supersticioso, pero en mi país, en Venezuela, cuando era niño, mis hermanas siempre me decían que no dejara que las chanclas y las sandalias quedaran boca abajo, sí, o boca arriba, eso, que quedaran volteadas, porque si no podía pasarle algo a nuestros padres. Entonces, nuestros padres estaban en la calle y si veían una chancla volteada, inmediatamente la ponían del derecho.
En mi país, que es México, se tiene la superstición de que si no le pones la ofrenda en Día de Muertos a tu difunto, te irá mal.
Vamos con algunas supersticiones de Asia. Los estudiantes de Vietnam evitan comer algunos alimentos para tener buena suerte en los estudios. Prefieren no tomar plátanos porque son resbaladizos y en vietnamita la palabra resbalón suena igual que la palabra fracasar.
En Corea del Sur creen que si una persona duerme en una habitación cerrada con un ventilador encendido, este le matará.
En Japón, los luchadores de sumo derraman sal en el recinto donde van a pelear para evitar la mala fortuna.
Y si en el país nipón se te cae un diente de la parte de arriba de la boca, debes subir al tejado y tirarlo al suelo. Si por el contrario se cae un diente de la parte de abajo, debes lanzarlo hacia el tejado. Si no lo haces, atraerás la mala suerte.
En Qatar existía la superstición de que las arañas tenían el poder de controlar y extinguir los incendios del hogar, así que matarlas traía mala suerte. Y ahora escuchemos otras supersticiones que tienen nuestros oyentes en su día a día.
Pues la verdad es que sí que tengo una superstición, Yo no puedo conducir los días de niebla, no porque me dé miedo, sino porque siento que va a pasar algo malo.
Bueno, antes de las actuaciones, yo hago teatro, tengo un hábito que es 10-15 minutos, estar a oscuras prácticamente, en silencio, intentar poner la mente en blanco y concentrarme para después de esos 15 minutos tener la energía y poder salir al escenario a comérmelo.
Y hasta aquí nuestro especial de supersticiones. Hacemos una pausa y regresamos con nuestro programa habitual de Noticias Curiosas.
Estás escuchando Radio UMH, 99.5 de la FM en Elche, 93.5 en San Joan d'Alacant, 101.3 en Orihuela, 105.4 en Altea y desde radio.umh.es y aplicaciones móviles siempre a tu lado.
Seguimos en Mundo Peculiar, con noticias singulares a nivel local. Comenzamos en la UMH. ¿Qué noticias curiosas nos traes, Lorena?
Los estudiantes de la UMH están por encima de la media en cuanto al índice de empleabilidad. Así lo muestra un informe elaborado por el Ministerio de Educación y la Conferencia de Consejos Sociales de Universidades Españolas, Inserción Laboral de los Egresados Universitarios, la perspectiva de la afiliación a la Seguridad Social.
¿Y qué revela el estudio?
Pues el estudio afirma que la tasa de afiliación a la Seguridad Social de los egresados de la UMH roza el 70%, un 4% más que los estudiantes de otros centros públicos españoles. Además, un porcentaje mayor de mujeres ha encontrado trabajo. Para sacar los datos del informe, se han analizado los años 2009 y 2010 y la transición de los estudiantes graduados al mercado de trabajo.
El dolor lumbar se puede tratar con células madre. El equipo de neurocirugía del Hospital IMED de Elche ha empleado una técnica que consiste en inocular células madre y plasma enriquecido en el disco vertebral dañado.
Es la primera intervención que se realiza en la provincia de Alicante con células madre.
Para tratar el dolor de espalda crónico, sí. La operación dura 45 minutos y esta técnica no invasiva permite al paciente irse a su casa después de la intervención.
Reducir un 20% de las infecciones quirúrgicas podría ser posible gracias al Hospital General Universitario de Elche. El Hospital Ilicitano ha desarrollado un estudio para mejorar la calidad asistencial y la seguridad de los pacientes quirúrgicos con medidas preventivas. El proyecto Infección Quirúrgica Cero es relevante porque la infección del sitio quirúrgico suele ser un problema en todo el mundo. 32 hospitales públicos acompañarán al Hospital General Universitario de Elche en este proyecto.
Un ataque informático deja sin servicio a la web del Ayuntamiento de Orihuela. Durante varias horas, los internautas pudieron leer un mensaje en que se apelaba a la defensa de Marruecos frente a ataques exteriores. El texto estaba escrito en inglés y en francés. La web estuvo inoperativa durante un fin de semana.
Un hombre compra unos billetes de avión y los carga en la cuenta de otra persona. La Oficina de Análisis e Investigación de Seguridad Aérea de la Guardia Civil ha detenido en el aeropuerto de Alicante, Elche, a un colombiano que quería visitar su país natal, pero a cuenta de otro.
¿Y cómo lo descubrieron?
Bueno, los agentes habían recibido una denuncia de una mujer que aseguraba que habían cargado en su tarjeta la reserva de unos billetes de avión. Por lo tanto, los agentes no tardaron en descubrir al presunto autor. Evidentemente, el hombre no pudo realizar su vuelo a Colombia y fue detenido.
Un centenar de científicos europeos se reunieron en la Universidad de Valencia para crear el mayor telescopio submarino del mundo. El KM3NET es un experimento de física que sirve para estudiar el origen del universo mediante los neutrinos, partículas eléctricamente neutras.
¿Y cuál es el objetivo del proyecto?
Pues descubrir el origen de los rayos cósmicos y la composición de la materia oscura. El proyecto está integrado por universidades y centros de investigación europeos. Y en este año se instalarán los 3 módulos del telescopio en la costa mediterránea.
¿Por qué se va a ubicar en el mar Mediterráneo?
Pues mira, porque desde el hemisferio norte se tiene una mejor visibilidad del centro de la galaxia y en el agua se reconstruye mejor la dirección de los neutrinos.
La empresa valenciana WeWork ha creado un sistema que avisará a los desempleados cuando tienen que renovar el paro. El sistema envía 3 emails al desempleado con la fecha en la que debe sellar el paro.
¿Y por qué se ha desarrollado esta aplicación?
Muchos usuarios se olvidaban de la fecha de renovación del paro y eso podía suponer la pérdida de la prestación. Una tecnología adaptada a los nuevos tiempos.
Alumnos de primaria se convierten en alcaldes por un día. El Sindicato de Comptes de la Comunidad Valenciana ha creado un concurso para que niños de quinto y sexto de primaria conozcan cómo funciona la administración pública. Más de 300 trabajos se han presentado y solo se han seleccionado 5. Los niños elaboraron una redacción en la que respondían a cuestiones como qué medidas tomarían como alcaldes, de qué manera conseguirían fondos, a quién darían cuenta de sus actuaciones.
¿Y qué propusieron?
La corrupción, la creación de empleo, la solidaridad y la ecología fueron las preocupaciones e iniciativas que propusieron los alumnos. Y hasta aquí la sección local. Regresamos con noticias peculiares a nivel nacional. Seguimos en Mundo Peculiar, un programa de la UMH. Nuestra sección nacional comienza en Cataluña. Nace Glovo, la aplicación que permite realizar recados en menos de una hora. Glovo ofrece un servicio de envío de paquetes y de pedidos. Los Glovers o mensajeros los llevan a la casa, a la oficina o donde el cliente desee, en bici o en moto. El usuario puede ver mediante geolocalización qué mensajero está más cerca y cuál es el recorrido en tiempo real.
¿Solo está disponible en Cataluña?
Ajá, por el momento solo en Barcelona.
Seguimos en Barcelona. El Mobile World Congress trajo muchas novedades tecnológicas, algunas muy curiosas. La compañía canadiense Star Solutions presentó la primera red telefónica del mundo creada por drones. Esta propuesta se utilizará especialmente para rescate de personas o para alguna ayuda especial que se precise. El dron contendrá una red telefónica a bordo, por lo que podrá comunicarse con cualquier teléfono que detecte y guardar todas las comunicaciones.
¿Ya ha salido al mercado?
Sí, el dron ya está disponible por $15,000.
Wow. Implantan un nuevo modelo de enseñanza adaptado al siglo XXI. Los colegios de jesuitas de Cataluña han creado el proyecto Horizonte 2020. Una escuela sin pupitres, sin asignaturas, ni deberes, ni boletines de notas. Los niños salen al recreo cuando ellos lo piden. Las clases se componen de 60 alumnos y 3 profesores. Las aulas son amplias, coloridas, con gradas y con sofás. Los padres reciben una explicación detallada de los objetivos que ha logrado alcanzar su hijo, su grado de motivación, sus aptitudes y carencias.
¿Qué pretenden con el proyecto Horizonte 2000?
Pues ser un referente en educación. Se lleva a cabo en 3 colegios en las etapas de quinto de primaria y primero de la ESO. La idea es exportar este modelo educativo a los colegios de Cataluña y posteriormente al resto de España.
Hablando de educación, el aire que respiramos también influye en el proceso de aprendizaje. Un estudio realizado en los colegios de Barcelona apunta que los niños que tienen mayor contaminación en las aulas desarrollan su memoria un 13% menos que los niños que estudian en colegios alejados de tráfico y que reciben menos polución.
¿Por qué ocurre?
Esto se debe a que la contaminación tiene un efecto neurotóxico, es decir, que altera o perjudica las funciones del sistema nervioso. En Cataluña, los centros con mejor aire están en la parte más alta de la ciudad y los más afectados están en el barrio Eixample. Este es el primer estudio que se ha realizado y para ello han analizado los niveles de contaminación en 39 colegios de primaria de Barcelona durante un año.
Nos trasladamos al País Vasco. Vivir sin plástico es posible. Tres emprendedores de Bilbao han abierto una tienda en internet con productos libres de este material sintético. Los artículos están hechos con elementos naturales como la madera o el algodón u otras alternativas como el acero inoxidable o el cristal.
¿Qué productos se pueden comprar?
Artículos de hogar, para el cuidado personal, la lactancia y para bebés. Imagina mordedores infantiles de caucho, compresas de algodón orgánico, hilo dental de seda natural, maquinillas de afitar de roble u olivo.
¿Sabías que cada día se cierran dos librerías en España, Patricia?
No tenía ni idea.
Según un informe de la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros, aunque este último año se han abierto 200 librerías, han cerrado 900. Solo quedan 100 librerías que se fundaron antes de 1940. Y eso no es lo único alarmante. Vivimos en un país donde el 55% de la gente no lee nunca o solo en ocasiones puntuales.
El 42% de los españoles no sabe enviar un correo electrónico. Según un estudio elaborado por la Comisión Europea, España se sitúa en el puesto número 12 en el ranking de digitalización. Poco más del 50% de los españoles posee las destrezas digitales básicas, es decir, enviar un email, utilizar herramientas de edición o instalar programas en el ordenador. Además, en comparación con otros países europeos, los españoles apenas utilizan los servicios de videollamada o el vídeo a la carta.
¿Qué país encabeza el ranking?
Dinamarca.
¡Cuidado con el móvil! Según la Secretaría de Estado de Seguridad, el año pasado hubo 280.000 denuncias por robos de móviles en España. 280.000 denuncias equivale a que se produjo un hurto cada dos minutos.
¿Y dónde hay que tener más cuidado con el smartphone?
Los robos de móviles son más frecuentes en Madrid, Cataluña y Castilla-La Mancha.
El experto en Big Data es uno de los perfiles más codiciados en el mercado laboral español.
¿Pero qué es un Big Data?
Alguien capaz de procesar y analizar los millones de datos que vagan por el ciberespacio. Esta información la utilizan empresas e instituciones para conocer las pautas de comportamiento de los usuarios. Sin embargo, el mercado español apenas cuenta con profesionales en este sector. Más de 700.000 empleos no se cubrirán en 2015 por falta de candidatos. Existe una brecha entre formación y especialización y lo que demandan las empresas. Las universidades y las escuelas de negocios españolas ya están incorporando programas y másteres que dan respuesta a esta necesidad. Hasta aquí la sección nacional. Os dejamos con unos anuncios y enseguida volvemos para comentar las noticias curiosas a nivel internacional.
Para empezar bien el día, no olvides desayunar con fuerza. Incluye en tu desayuno un lácteo, pan o cereales sin azúcar y una pieza de fruta.
Es un consejo del programa de Radio UMH, La Ciencia del Cuerpo Humano.
¿Sabías que
si usas la dirección de la universidad para registrarte en sitios web no del todo fiables, estos la venderán a las empresas que envían correo basura?
Thank you.
Seguimos en Mundo Peculiar, un programa de radio UMH. Empezamos la sección internacional con un bebé singular.
Un bebé nace dentro del saco amniótico. Un neonatólogo del Centro Médico Cedar Sinai de Los Ángeles, William Binder, no podía creer lo que veía en sus ojos cuando presenció ese parto tan extraño. La probabilidad de que el saco amniótico quede intacto después del nacimiento solo ocurre en uno de cada 80.000 partos. Por suerte no hubo problema, el bebé nació por cesárea a las 26 semanas de gestación.
De la vida pasamos a la muerte. Diseñadores italianos han creado unas cápsulas orgánicas que sirven para sustituir a los cementerios tradicionales.
¿Cápsulas orgánicas?
Mira, dentro de unas vainas gigantes se coloca al fallecido en posición fetal. Estas cápsulas mundi se entierran en un bosque y se planta un árbol encima de ellas. Las cápsulas están hechas de plástico biodegradable, de almidón, de maíz y de patata. Es el primer proyecto italiano que promueve la realización de los cementerios verdes, parques conmemorativos llenos de árboles en lugar de lápidas. El proyecto se encuentra en fase de desarrollo porque la legislación italiana prohíbe este tipo de entierros. Ya veremos qué ocurre.
Unos arqueólogos descubren 200 esqueletos bajo un supermercado de París. Al parecer, en ese sitio se encontraba un cementerio de un hospital desde la Edad Media hasta finales del siglo XIII. Pero la disposición de los cadáveres es curiosa porque están colocados ordenadamente en 8 fosas comunes. Los arqueólogos continúan investigando por qué están dispuestos de esta manera. Todo apunta a que se debió a una muerte evasiva.
Un estudio realizado por la Universidad Británica de Kingston revela que hacer la cama es perjudicial para tu salud.
¿Por qué?
Pues mira, al dejar las sábanas y las mantas perfectamente colocadas, se propicia un caldo de cultivo en donde los ácaros se hacen más fuertes. Estos pequeños microbios viven durante unos 20 días. Defecan y se alimentan de la humedad, de nuestro sudor y de los lugares poco ventilados. Los científicos recomiendan dejar la cama desordenada durante un par de horas y orear bien la habitación. De esta manera se evita la aparición de enfermedades respiratorias. Nuestros oyentes ya tienen la excusa perfecta cuando les digan «haz la cama».
Pero los ácaros no solo defecan, sino que también tienen sexo en nuestra cara. Una investigación de la Universidad Estatal de Carolina del Norte revela que los ácaros se arrastran de vez en cuando sobre la piel durante la noche. Y se aparean. De hecho, podríamos tener millones de ácaros sobre la cara. El estudio resalta que los ácaros son inofensivos y que tienen funciones relevantes sobre los mamíferos.
Kentucky Fried Chicken lanza un vaso de café que se come. La conocida empresa del pollo frito ha decidido que sus clientes puedan devorar su recipiente de café.
¿De qué está hecho este vaso comestible?
De una oblea de galleta frita de azúcar fundida en chocolate blanco. El recipiente resiste el calor, pero si te demoras demasiado, el chocolate acaba fundiéndose y la galleta se ablanda. El vaso comestible es una edición limitada. Solo se podrá degustar en algunos de los establecimientos de Kentucky Fried Chicken. ¡Bon appétit!
El arte contemporáneo no está hecho para todo el mundo, pero el artista cubano Wilfredo Prieto tiene claro que su peculiar obra tiene bastante valor. 20.000 euros es su precio.
¿Y en qué consiste su obra?
Es un vaso medio lleno de agua. La obra ha dado varios titulares y muchas risas en internet. ¿Habrá alguien dispuesto a comprarlo?
Mata a su novia al intentar recrear escenas de la película 50 sombras de Grey. Un hombre sueco de 31 años ató con medias y otros objetos sexuales a su pareja. El hombre se tomó tan en serio su papel que le propinó 123 golpes que le causaron la muerte. Desesperado, llamó a los servicios médicos. La ambulancia trasladó a la joven de 28 años al hospital, pero los daños cerebrales producidos eran irreversibles. Falleció dos días después.
¿Y qué ha pasado con el hombre?
A pesar de contar con el consentimiento de su novia, será juzgado por homicidio involuntario. Que tengan mucho cuidado nuestros oyentes, no vaya a ser que se pongan en plan creativos.
A pesar de que todo el mundo no apuesta por ellas, constantemente nacen nuevas propuestas con energías renovables. Un arquitecto naval noruego, Taye Lod, ha propuesto el desarrollo de un buque mercante de energía eólica. El arquitecto afirma que ese barco necesitaría un 60% menos de combustible y liberaría un 80% menos de emisiones. La propuesta de Lod ayudaría al medio ambiente más de lo que pensamos, pues un 90%, perdón, del comercio mundial viaja por barco.
El metro de Nueva York tiene su primer ADN recolectado por investigadores de la Universidad de Cornell. En él se muestra que en este concurrido transporte público existen miles de gérmenes y bacterias. Incluso una estación tiene un ecosistema marino.
¿Qué reveló el estudio?
La mayoría de los microbios son inofensivos, pero hay algunos que pueden ser mortales y resistentes a los medicamentos. Y un 48% no se ha podido identificar. Los resultados no suponen un peligro para la población neoyorquina, a pesar de encontrar fragmentos de ADN de ántrax o de peste bubónica.
Si los zombis invadieran la Tierra, ¿sabrías cómo actuar? Pues echa un vistazo al estudio de un grupo de trabajo de la Universidad de Cornell en Ithaca, Nueva York. Parece ser que lo que se ve en las series y películas no sería suficiente. Los investigadores han realizado simulaciones basándose en la literatura. Han valorado los movimientos, la actuación y la distribución de unos hipotéticos zombies en una superficie como Estados Unidos. Las ubicaciones más seguras son los lugares alejados de grandes ciudades y con difícil acceso, ya que, supuestamente, los zombies no pueden volar ni saltar demasiado alto.
Una extraña afección deja dormidos durante varios días a los habitantes de la pequeña aldea de Kalachi, en Kazajistán. Los afectados comienzan a marearse, a sentirse débiles, pierden los reflejos y se caen al suelo en estado de somnolencia.
¿Cuál es la causa de esta enfermedad?
No se sabe. Los expertos han estudiado el agua, la radiación, el suelo y la vegetación. Ningún resultado es concluyente y todos los parámetros son normales. Las personas viven angustiadas a la espera de quién será el próximo en dormirse.
Ingenieros en nanotecnología en la Universidad de California han creado unas biotintas que reaccionan a productos químicos. Estas tintas llevan sensores que se introducen en un bolígrafo convencional y son capaces de medir la glucosa sobre la piel o la contaminación en las hojas de los árboles. Los investigadores vaticinan que en un futuro la tinta se podrá usar sobre los móviles o incluso para detectar explosivos.
Hasta aquí nuestra sección internacional. Terminamos nuestro quinto programa. Si quieres volver a escucharnos, visita el blog de Radio UMH.
Recuerda que también tenemos redes sociales. Puedes seguirnos en Twitter, en @mundopeculiar, o dejarnos cualquier comentario sobre el programa de hoy con el hashtag #MundoPeculiar5.
Te esperamos el mes que viene con más noticias curiosas en Mundo Peculiar.